Grabando. Expediente 2023-784 de Karen Juliet Rodríguez Muñoz contra Banco BBVA. Audiencia público, proceso verbal sumario. Hoy, 7 de septiembre de 2023, conforme se indicara el día de ayer, luego de agotadas cada una de las etapas de que hace alusión a los artículos 372 y 373 del Código General de Proceso, declarada fallida la conciliación, los interrogatorios de parte, los hechos ciertos no discutidos, el objeto de litigio, el decreto, práctica de pruebas, finalizado el testimonio respectivo o practicado, escuchado los alegatos, atendiendo pues lo que se indicó allí, la agenda, el horario mismo, se reanuda la presente audiencia con el fin de proferir el fallo que en derecho corresponda. Esto dentro del expediente 20, también 2023, 784, asociado al radicado 2023-018-200, de Karen Juliet Rodríguez Muñoz contra Banco BBVA. Reunión de los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito. Procede esta delegatura de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre Karen Juliet Rodríguez Muñoz y Banco BBVA S.A. Antecedentes y actuación procesal que ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual del banco respecto del crédito 8565, cuyos recursos se dispusieron en la cuenta de ahorros 4368, titular de la demandante, y luego de ellos dispersados a tercero mediante transferencias. Y en tal sentido se sancione al Banco BBVA conforme a la Ley 1480, artículos 57 y 58. En el caso en particular, no se somete a discusión la existencia del crédito 8565, desembolsado el 2 de septiembre de 2022, como tampoco la cuenta de ahorros 4368, terminada en ese número, a donde fueron dispuestos los recursos del crédito en mención ese mismo día. Al efecto, nos encontramos ante dos negocios contractuales, dos controversias, dos relaciones. El primero de ellos relacionado con un mutuo o crédito de consumo, definido por el Código Civil, según el cual una persona, mutuante, entrega a otro mutuario, esto es el banco a la que demandante, una suma de dinero o de cierta cosa para que sean restituidas las mismas en igual género o especie. Que para efectos del presente asunto y conforme el Código de Comercio, ese mutuo resulta ser de carácter remuneratorio, dada la actividad misma de la entidad que vigila. En ese orden, la obligación del mutuante es la entrega del dinero y el mutuario la devolución. De otra parte, tenemos la cuenta de ahorros, la que indicamos termina en 4668 y que con 4368, que conforme el Código de Comercio, el artículo 1398, señala que todo banco es responsable por la entrega de sumas de dinero que haga a persona distinta a su titular o desatendiendo las órdenes proferidas o impartidas por el titular de la misma. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es de él propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones, que las mismas deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas, tales como de precaución e información, todo ello para salvaguardar el interés público que cobija la actividad financiera. Artículo 335 de la Constitución Política. Y en protección del consumidor financiero, artículo 78. Medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en la Ley 1328 de 2009, así como en la 153 del año 87, artículo 38. Esas medidas son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Artículo 5, literal A. y el literal B del artículo séptimo de la mencionada 1328 de 2009, incorporando el artículo quinto mencionado, un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente. Esto durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. No obstante lo anterior, y si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado, ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten. Máxima que lo que se encuentra en juego o se encontraba en juego era su propio patrimonio. Y al respecto, vale señalar o traer a colación la citada ley 1328, pero ya el artículo sexto, que prevé como una buena práctica de protección para todo consumidor, incluida la caja demandante, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. ¿Oye? Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos o más de desconocer, se indica o se señala la no existencia de responsabilidad por parte del consumidor, sino la totalidad o la total responsabilidad del banco de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, el desembolso del crédito y las transferencias objeto de discusión por la suma de 18.500.000 constituyen una negación que, conforme el Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente. Ello significa que se invierte esa carga, lo que le corresponde entonces es a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino adicionalmente la conducta homicida o culposa del titular de la tarjeta de crédito y el nexo del mismo para con el daño que se pretende acá reclamar. Lo dicho, contexto, procede en ese, entonces esta delegatura a analizar de manera conjunta todo el material probatorio allegado, con el fin de establecer si se predica el cumplimiento contractual de la pasiva que le imputa el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo. Y es que, como lo indicáramos, si bien existe un régimen especial de responsabilidad y tal como lo señala la ley 1328, contempla unas prácticas de autoprotección que deben ser observadas. Esto es las recomendaciones de las entidades en materia de seguridad. Ello guarda consonancia con lo indicado por la Corte Suprema de Justicia. Fallo del 18 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en el que se indica que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaran el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Y señala la Corte que así ocurrirá, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene inscrita su clave transaccional. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta o el celular, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista práctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento, esto es de salir a responder. Con este propósito, observa esta delegatura que conforme la demanda, los interrogatorios y demás pruebas de grado, proceso tenemos lo siguiente, y en particular lo señalado por el banco en su contestación. En primer lugar, el acá demandante, conforme lo señala la Corte Suprema de Justicia, perdió los elementos transaccionales. Descendiendo el caso en concreto, desde el inicio, en la demanda, tenemos conforme la cuenta su propio escrito de demanda. Tenemos que señalar los mismos hechos del escrito de demanda visible a radicado o derivado 00. Lo siguiente, y es que en el hecho 2 señala que se encontraba en Transmilenio para ese día 2 de septiembre de 2022. Que aprovechando esta situación, delincuentes intentan hurtar las pertenencias de la señora Rodríguez, que ella reacciona rápidamente buscando evitar este hurto, sin embargo, no fue posible toda vez que hurtaron su teléfono celular. Y viene el primer incumplimiento. El segundo, no solo la pérdida del celular, sino que se encontraba desbloqueado, lo cual permite un acceso a las personas que accedieron al mismo. En lo segundo, no es objeto de discusión que la CAE demandante hacía uso de la banca virtual en su celular a través de la app móvil del banco BBVA. En ese orden de ideas, tenemos que la CAE demandante perdió el elemento transaccional necesario para acceder a la app del banco BBVA. ¿Cómo se accedió a esa app? A través del celular de titularidad de la CAE demandante. Para el efecto, conforme da cuenta el testimonio, o más bien el interrogatorio del representante legal del banco, corroborado por la misma demandante y por la testigo, la ingeniera Mónica del área de seguridad del Banco BBVA, tenemos que para acceder se podía hacer de tres formas: por la huella, la clave, con número de cédula o con la opción olvido clave. Preguntaba a la ingeniera, la misma no se hizo ni por huella ni por clave. Y ello tiene razón de ser. Primero, para el efecto de la huella de la CAE demandante. No fue ella quien accedió a colocar la huella para la misma, pero tampoco le entregó a los acá personas que accedieron a ese celular su número de clave. No obstante, que la misma podía ser de fácil acceso toda vez que, conforme lo indicara con su interrogatorio, correspondía o estaba asociada a su fecha de cumpleaños. Pero sí se hizo a través del olvido de clave. Y no es objeto de discusión que para ello se requería acceder a través de la app, lo cual fue posible a través del celular que se encontraba desbloqueado. Y es que las personas que accedieron a ese equipo no solo lo hicieron a la app, sino al correo electrónico y demás redes sociales de la CAE demandante. Continuando con el acceso, tenemos que para generar el mismo se hace a través de una OTP o clave dinámica que le llega en el mismo celular. Celular que tenían terceros ajenos a la relación contractual. Y ellos fueron los que recibieron el mismo al correo electrónico, con el cual ingresaron a la app y procedieron a hacer el cambio respectivo. Teniendo el acceso completo a esa app, procedieron a hacer utilización del crédito preaprobado. Crédito preaprobado que le había sido informado desde marzo de 2022 por valor de 18 millones de pesos. Situación no discutida. Se desciende del interrogatorio de la demandante y del representante legal del Banco Apoderado General. En el hecho desde que ese mes le había sido aprobado y por ese monto, que para hacer uso del mismo solo se requería acceder a la app y proceder al desembolso del mismo. Téngase aquí en cuenta que si bien indica la demandante que nunca lo solicitó, esta oferta siempre estuvo disponible, al punto que por X o Y circunstancia en cualquier momento podría hacer uso de acá demandante del mismo, tal y como lo hicieron estas personas a través del acceso a la app del banco BBVA. Ese 2 de septiembre de 2022, ante la pérdida del elemento transaccional, no solo de ese, sino de los demás, como el correo electrónico a través del cual se accedía a través del mismo equipo celular. Tal y como lo señaláramos, indica la demandante que se comunicó con el banco señalando que no quería hacer uso de ese crédito. Del mismo no hay prueba alguna. Lo cierto es que el mismo quedó a disposición de la señora Karen Julia Rodríguez para que fuera utilizado en el momento que lo deseara. Y en efecto así fue, pero por terceros que accedieron al equipo celular como además medios transaccionales. Así las cosas, se tiene en el presente asunto, por la pérdida de esos elementos transaccionales, de que se accedió a ese crédito, se procedió con el desembolso, se materializó el mismo en la cuenta de ahorros de la CA demandante ese 2 de septiembre. A las 7:17, conforme lo señala la ingeniera Mónica, y se desprende de las respuestas dadas por el banco allegadas obrantes en el expediente a las reclamaciones hechas por la demandante de esa utilización. Téngase en cuenta que adicionalmente, por X o Y circunstancias, no se comunicó inmediatamente la CAE demandante con el banco. Esta circunstancia va a ser puesta o traída a colación inmediatamente para antes de analizar la responsabilidad del banco frente a los dineros que fueron desembolsados en la cuenta de ahorros, para señalar que en la misma cuenta de ahorros o la utilización tiene responsabilidad la CAE demandante. Y es que conocido que le habían sido hurtados su teléfono, que en el mismo tenía acceso a la app de BBVA móvil, que él mismo se encontraba desbloqueado, no solo no se comunicó inmediatamente ese 2 de septiembre de 2022 como era su obligación, sino que dejó pasar el viernes, el sábado, el domingo y solo hasta el lunes 5 se acercó a las instalaciones del banco para informar dicha circunstancia. En el presente asunto no son de recibos para este despacho, señora Karen, el hecho de que no pudo comunicarse con él. Esos teléfonos son de conocimiento no solo de usted como consumidora, sino de cualquier persona que accede a la internet y puede observar cuáles son los canales de comunicación del banco BBVA, entre los cuales se encuentra no solo la A, sino teléfonos a los cuales se puede comunicar. Y allí, con una validación de su identidad, que no le tomaría cuestión de minutos, inmediatamente podría haber logrado frenar o evitar que se materializara este riesgo. No lo hizo, sino acudiendo el lunes. Y es que si bien no contaba, era en horas de la noche, o con un teléfono de un familiar una vez llegara ese viernes a su casa para proceder, no lo hizo el mismo sábado, en una oficina con horario extendido. Seguramente en la ciudad de Bogotá, en alguna oficina lo había podido lograr o acceder a la misma para que ese mismo viernes o el sábado o el domingo hubiese informado al banco oportunamente como era su obligación, sino que esperó hasta el lunes. Y es que al respecto tengas en cuenta que una vez usted informó, el banco logró recuperar 7.016.080. Si lo hubiese hecho con anterioridad, habría recuperado una suma superior muy seguramente. En ese orden de ideas, el incumplimiento está no solo para el desembolso del crédito, sino para la disposición de esos recursos en la cuenta de ahorros por parte suya, señora Karen. Pero esa circunstancia de manera alguna enerva de responsabilidad totalmente al banco. El banco también tiene sus obligaciones. Y en tal sentido, dentro de las obligaciones que hemos hecho alusión, y sin perjuicio de lo anterior, entraremos a establecer el comportamiento de la entidad financiera. Si eso incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas. En la medida que la aceptación de las prácticas por parte suya, señora Karen, de lo que hace alusión al artículo sexto de la ley 1328, las medidas de protección, no exonera al banco de su cumplimiento, mucho menos cuando es el profesional, recibe remuneración por esas circunstancias y es el dueño de los canales y sistemas transaccionales. La gestión del producto aludido no solo le corresponde en ese orden a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad expuestos o señalados por esta superintendencia en la Circular Básica Jurídica 029 del año 2014, tal y como lo señala la misma Ley 1328. Cumplir y atender las instrucciones que imparte esta superintendencia en materia de seguridad. Y esa circular que hemos hecho alusión en su numeral 233.1.12, pero en particular el siguiente, el 13, señala que es obligación del banco elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Para proceder al análisis respectivo en el marco de la normatividad señalada, es lo primero indicar que en torno al perfil transaccional del demandante se solicitó el mismo, no fue allegado por el banco. No obstante, del mismo interrogatorio a las partes, demandante, ¿verdad?, se tiene que mensualmente no hacía operaciones o que hacía operaciones entre 30 y 80 mil pesos mensuales como transferencias. Sí, hacía transferencias, pero no por ese valor objeto acá de discusión. Y es que para el efecto, si bien no fue aportado en lo transaccional, no está en discusión, se desprende de las respuestas que diera el banco a la CAE demandante, del testimonio de la testigo Mónica Fonseca, quien elaborara en el informe de seguridad. Se tiene que luego de las 7:17 que se hiciera aplicación del cupo rotativo, la primera transacción fue a las 7:19 por valor de 12.500.000 y la segunda por 6 millones de pesos a las 7:39. Tengas en cuenta que esas operaciones, nada más la primera, por 12.500.000, sobrepasa no solo en el 10, sino el 100, sino casi el 1000% el monto diario o monto diario que acostumbraba transar la CAE demandante. Si bien indicó en su interrogatorio que en alguna vez oportunidad había hecho 600 mil, 650 mil pesos en una transferencia, lo cierto es, y ante el no arribo de lo, que las transacciones con anterioridad al menos antes de que ocurrieran las transacciones objeto de discusión, ocurrieron por esos montos de entre 30 mil y 80 mil pesos. Dicha circunstancia debió haber llamado o alertado los sistemas transaccionales de monitoreo del banco por el monto. Y es que no solo por el monto, sino por el mismo hecho de que la CAE demandante nunca había utilizado este tipo de crédito. No lo había ni solicitado ni utilizado. Solo tenía los dos productos, cuenta de ahorros y tarjeta de crédito. En ese orden de ideas, el utilizarlo y hacer especialmente esa transacción, la primera por valor de 12.500.000, ya era suficiente para que el banco entrara y confirmara la misma, pero con una confirmación previa a la operación. Pero en este caso ni siquiera lo hizo con posterioridad, puesto que no llamó, y de eso se desprende el interrogatorio del representante legal del banco y de la misma testigo, Mónica Fonseca. No hubo comunicación para confirmar que efectivamente fuera la señora Mónica quien estaba haciendo esta operación. Téngase en cuenta que si hubiera hecho la confirmación oportuna, seguramente no habría respondido la CAE demandante y el banco diligentemente habría procedido a no autorizar dicha transacción desde la primera y no estaríamos en esta circunstancia a pesar del incumplimiento de la demandante. Al respecto, téngase en cuenta que no solo la clave para la actualización del olvido de contraseña, sino de las notificaciones o SMS de las transferencias de la cuenta de ahorros, le llegaron a su correo electrónico, así lo indicó y pudo observar al día siguiente una vez accedió a los mismos el 3 de septiembre, día sábado de 2022. En las circunstancias descritas, se tiene que ambas partes o el comportamiento de ambas partes se muestran determinante del daño analizado, ya que de haber desplegado la actora una debida diligencia, de reportar oportunamente el hurto de que fue víctima, o el banco haber bloqueado el canal al resultar ajenas al perfil transaccional, la primera operación y la segunda, que se llevan a cabo tal como dan cuenta los interrogatorios y las respuestas y el testimonio, frente a no la última, sino desde la primera, no se habría podido consolidar donde hubiera actuado oportunamente el banco. Por lo expuesto, y una vez advertida la concurrencia de culpas en la generación de las transacciones desconocidas en la cuenta de ahorros, y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a reducción, cuando quien lo sufrió se expuso a él imprudentemente ante el incumplimiento de la demandante en la obligación de custodia y guarda de la información personal y de los elementos que la contienen, intransferible para el acceso al cupo que le fue otorgado, así como la disposición del mismo desde su cuenta de ahorros y el no aviso oportuno de la pérdida de sus elementos transaccionales, y teniendo en cuenta que las operaciones discutidas se encontraban por fuera del perfil transaccional del demandante, y por ende se requería por parte del banco la confirmación o bloqueo oportuno, lo cual no tuvo lugar, se condenará al banco a asumir el 80% del valor sustraído en las dos transacciones del 2 de septiembre de 2022 que afectaron la cuenta de ahorros. Cuenta de ahorros 4368 de titularidad de la CA, demandante. De esas dos transacciones del 2 de septiembre por valor de 18.500.000 pesos, debiendo el actor, usted señora Karen, asumir el otro porcentaje en un 20%. Lo anterior, ese porcentaje del 80 y no dado, y no obstante su incumplimiento, señora Karen, lo determina esta delegatura y conforme lo dispone la jurisprudencia en estos casos y dado el profesionalismo del banco, pues no solo está autorizado para ejercer esa actividad, sino que la misma recibe una remuneración, es el dueño y administrador de los sistemas transaccionales, y en ese orden tenía una mayor disposición, ubicación, posición, que lo colocaba en la obligación de actuar conforme a sus deberes, para que aún con el incumplimiento de la demandante procediera, como no lo hizo, a actuar con el fin de evitar no solo la consumación del fraude desde un principio, sino aminorar su consumación, así como la falta de colaboración con la Administración de Justicia con las pruebas solicitadas de oficio no aportadas. Ahora, como quiera que en el presente asunto se logró recuperar la suma de 7.016.080 pesos, situación confirmada por las partes en sus interrogatorios y tenía como un hecho cierto en audiencia, dicha suma será descontada de los 18.500.000, arrojando la suma de 11.483.920, del cual asumirá el banco el 80%. Esto es la suma de 9.187.136 pesos. Ese es el valor que suma el banco del dinero sustraído. Téngase en cuenta que el valor recuperado ya fue llevado al crédito respectivo. Los cuales, para no hacer más gravosa la situación de la demandante, esta suma, 9.187.136 pesos, serán abonados a capital en el término de 10 días hábiles a la presente decisión al crédito 8565. De igual manera, y sobre este saldo del crédito, luego de abonar esos 9.187.000, aplicará, atendiendo la prelación legal y contractual, las sumas debitadas por valor de 448.931 pesos con 85 centavos, 310.000 pesos 698 con 88 centavos y 723.194 con 54 centavos en las fechas en que se produjeron cada una de ellas débitos al crédito objeto de discusión atendiendo la prelación de pagos. Lo anterior ante el incumplimiento de las obligaciones del banco en el sentido de permitir o más bien no confirmar la transacción que estaba por fuera del perfil transaccional de la CAE demandante de 12.500.000 pesos, así como la de 6 millones de pesos, las cuales estaban por fuera del perfil y ante el no realizar dicha labor, atendiendo no solo su profesionalismo, se insiste, sino ser el dueño de los mismos sistemas de monitoreo y canales transaccionales, no procedió. Negligencia que conllevó a que se materializara el fraude. Lo anterior conlleva a declarar no probadas las excepciones denominadas inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA e inexistencia de vulneración de derechos del consumidor y cumplimiento contractual de BBVA Colombia. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por accederse parcialmente a las pretensiones de conformidad con lo dispuesto en numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, como tampoco sanción alguna como fuere solicitada. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción, no probada, perdón, probada la excepción que la pasiva en título incumplimiento contractual de la demandante acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA e inexistencia de vulneración de derechos al consumidor y cumplimiento contractual de BBVA Colombia, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco BBVA S.A. en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Karen Julia Rodríguez respecto de las operaciones cursadas el día 2 de septiembre de 2022 en un valor de 18.500.000 con cargo a la cuenta de ahorros 4368 en un 80% a la participación de las partes en la misma. Cuarto, ordenar a la entidad bancaria a que proceda en un lapso no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a pagar a la señora Karen Julia Rodríguez la suma de 9.187.136 pesos, los cuales deberán ser abonados en el término indicado a capital a crédito 8565. De igual manera, y sobre este saldo del crédito, aplicará, atendiendo la prelación legal y contractual, las sumas debitadas por valor de 448.931 pesos con 85 centavos, 310.698 pesos con 88 centavos y 723.194 pesos con 54 centavos en las fechas en que se prohibieron cada una de ellas. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco BBVA dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, poniéndose presente que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Para Natalia, doctor Fabián, quedan notificados en estrados.